ese momento en Hacemos lo que podemos. El abogado Andrés Ojeda nos analiza la actualidad que está en boca de todos. Hoy nos cuenta todo sobre...
El señor Andrés Ojeda nos va a contar todo sobre...
Nos pareció interesante hoy, por lo que hemos conversado, como habrán visto ustedes hace un par de días, ya el señor fiscal de corte, el señor Jorge Díaz, está tirando algunos temas sobre la mesa. Y a mí, más allá de lo que digo o no digo, me parece que está bueno que se discutan. Son esas cosas que siempre estuvieron como inobjetadas, y si las dejamos o las sacamos, está bueno que se discutan. Y él dijo, yo no entiendo hoy por qué seguimos teniendo los fueros parlamentarios, por ejemplo, que tenemos. Uh-huh. Hoy le agregó que quiere aumentar las penas de los delitos de corrupción, y que también le gustaría que las personas jurídicas respondieran.
¿Vos estás afín con eso?
Me parece que está bueno discutirlo.
Discutirlo.
A ver, le valoro la discusión. Y aparte, me parece interesante porque el proyecto original que hay en la vuelta político con relación a los fueros es de Luis Lacalle Pou. Y a Díaz, el Partido Nacional le han pegado. Uh-huh. Que opera para el Frente Amplio, pero acá está tomando un proyecto de Lacalle Pou.
Sí.
Y que cuando pasó aquello de las tarjetas corporativas, ¿se acuerdan? Para investigar a García Pintos.
Es verdad.
Le dijeron que estaba operando, pero hacía 2 meses había pasado también el expediente de las tupabandas.
Uh-huh.
Entonces, yo qué sé, a mí me parece que mientras uno tire para todos lados igual,
hay que escuchar.
Hay que escuchar. Y yo por lo general soy de la idea de hacer valoraciones más bien técnicas. Y bueno, señores, si técnicamente cuadra, que le duela, yo qué sé. Digo, esto no es con nombre y apellido.
Si
es todo lo contrario.
Si
No fue lo que dije. No dije está mal que pague. Digo que si hay una propuesta que jurídicamente anda bien,
sí.
Por ejemplo, deroguemos el abuso de funciones. Ah, pero se va tal. Bueno, yo no sé quién se va. A mí no me importa quién se va. Yo lo que digo, esto tiene que ser o no tiene que ser.
Tal cual.
¿Qué son los fueros parlamentarios?
Bien. ¿Tá? Vamos a explicar.
Los fueros famosos, ¿tá? Son prerrogativas que tienen los legisladores, presidente y los ministros. ¿Ok? Y son diferentes a lo que tienen los diplomáticos. Que no lo vamos a hablar hoy porque no nos va a dar para todo.
Bien.
¿Tá? La única inmunidad de que no te pueden tocar un pelo jamás es la que tienen los legisladores, el presidente y los ministros, con relación a sus votos y opiniones. No son responsables de lo que digan en el marco de su actividad. Esa es la única inmunidad 100%. Nunca podrán ser responsables de eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una inmunidad que tiene para poder ejercer su función.
Sí.
Si por lo que diga será responsable, entonces le estoy cercenando el decir. Algunos han querido interpretar que es solamente lo que dicen adentro de la Cámara de Diputados o de Senadores.
Uh-huh.
Pero la realidad es que hoy que la actividad política tiene redes sociales, tiene entrevistas,
sí, claro,
tiene todo, creo que es más laxo que eso. Ahora, no es gritarle juez chorro en el estadio, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente. Eso no es un tema de legislador, eso es un tema de cualquier persona.
¿Y si pasa eso, se penaliza?
Bueno, no el caso de juez chorro concreto.
No,
es un
ejemplo, pero si se agarra a tropar en la calle.
Ah, no, bueno, eso no es un tema de opinión.
Ahí va.
En la otra parte.
Porque se habla muchas cosas, yo sé que vas a seguir.
Estás adelantando, ese es el problema.
Ah, perdón.
Pará, vale.
Disculpame. No,
hoy estoy un día muy belicoso.
Te pido disculpas.
Estoy pocas pulgas hoy, es mal.
Sí. Andrés, sos amigo de la casa.
No, ustedes no. Escúchame. Ahora bien, entonces, fueros parlamentarios, de vuelta, volvemos. Votos y opiniones no nos podemos tocar en la medida que tenga que ver con su función, ¿tá? Sea dentro del Parlamento o sea fuera. Ese es un poco el consenso que hay en cómo se interpreta. ¿Qué pasa con los legisladores con relación a delitos comunes?
Uh-huh.
Si un legislador comete un delito común, ¿cuál es el problema? ¿Tá? Ahí tenemos una discusión que la Constitución habla de delitos graves y no graves, y ahí, bueno, es un poco resuelto diciendo que los delitos que tienen más de 2 años de condena serían delitos graves. La cosa es que hoy, para poder juzgar a un legislador, a un presidente, a un ministro, tienen situaciones diferentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Los legisladores tienen lo que se llama fueros, que es algo que hay que levantar para poder juzgarlos. ¿Y quién lo levanta eso? Lo levanta el Parlamento, lo levanta su Cámara, ¿verdad? Por una mayoría especial de votos. Entonces, hay una investigación de un juzgado y, bueno, le piden un procesamiento o le quieren pedir un procesamiento al legislador, bueno, tienen que comunicar formalmente a la Cámara y la Cámara tiene que decidir si levanta o no levanta los fueros para que lo juzguen.
Uh-huh.
Hay casos de todos colores, de levantamientos y de no levantamientos. Pero, ustedes se acordarán que hace unos años a Rodolfo Linova le pidieron responsabilidad por un tema de una cancelación de un préstamo en el Banco República, y el Senado resolvió no levantarlo fuera, con votos de la oposición, inclusive. Entonces, siempre hay una discusión ahí de por qué tiene que haber dificultades o trabas al juzgar legisladores, que a priori parecería una cosa discutible. Yo les planteo la otra posición de por qué esto existe. Porque la idea es que cualquier denuncia no pueda bloquear actividades. Por ejemplo, tenemos una votación mañana importantísima en el Parlamento con los votos justos. Vos sos el diputado 50, yo te hago una denuncia hoy, a vos te detienen y vos mañana entras. Y esa votación no salió. ¿Me explico? Yo termino dirigiendo
el
Parlamento.
Tal cual.
Entonces, en alguna medida la idea es que haya un resorte de control político de algunas cosas. Pero entiendo que está bueno empezar a discutir esto de los fueros y el alcance. Quizá podamos mantener la parte de votos y opiniones y sacar otras partes, pero me parece que está bueno discutir por qué tenemos esto y para qué lo tenemos. Naturalmente no busca la impunidad de los delitos de los legisladores, no busca que puedan hacer cualquier cosa, ni mucho menos, ¿tá? Otra cosa que se dice bastante por ahí, que a mí me hace ruido y entiendo que pueda tener interpretaciones.
Sí.
Los legisladores, a mi juicio al menos, no pueden renunciar a sus fueros parlamentarios solo. ¿Me explico? Los fueros son parte del cargo.
Sí.
O la Cámara respectiva levanta los fueros, o el legislador renuncia a su calidad de legislador. Pues no puede renunciar a un pedazo.
Ahí va. O ¿verdad? Renuncia a todo o a nada.
Su cargo tiene fueros. Si él quiere no tener fueros, tiene que dejar el cargo. No puede renunciar a un pedazo del cargo.
Ahí va. ¿Ah? Perfecto.
Entonces, ahí a mí me parece que incluso ni queriendo puede hacerlo. Entonces, si un legislador dijera mañana, me pidieron un procesamiento, voy en la audiencia. Bueno, pues ¿sabe qué? Aunque usted quiera, igual el juzgado va a tener que pedir que la Cámara levante los fueros porque usted no dispone. Salvo que renuncie al cargo de legislador.
Ahí va. Y ahí lo metes en un brete, ¿no?
Bueno, esa ley es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué pasa con el presidente y los ministros? Bueno, ellos no son legisladores, no tienen fueros. ¿Tá? No tienen fueros. Para ser juzgados tienen otros mecanismos. El mecanismo del juicio político y demás. Bueno, en el caso de Raúl Sendic, por ejemplo, él renunció.
Él renunció
al cargo. Claro. Entonces, al renunciar al cargo, como hablábamos recién, pierde todas las prerrogativas que el cargo le da. Entonces pasa a ser un ciudadano más que está como todo el resto. Veremos ahora qué pasa, por ejemplo, si se pidiese responsabilidad para el senador de León.
Ajá.
Ahí tenemos un tema, ¿verdad? Porque él es legislador. Entonces, si hubiese responsabilidad, tenemos que pasar por la Cámara para juntar los votos, para quitarle esa prerrogativa que él tiene, ese paso previo para generar su responsabilidad. Eso es lo que tiene que ver con la discusión sobre los fueros. Esto no es de Uruguay. La campaña electoral de Argentina, la última que hubo, había partido entero, Massa estaba totalmente afiliado a un eslogan que decía un país sin fueros. O sea, esto es una discusión regional, si se quiere. Y estamos justo en un momento regional de corrupción política convulsionado. Digo, en Argentina están juzgando a la expresidenta y a todo su entorno.
Aparte de ser preelectoral acá.
En Brasil tenemos a prácticamente todo el espectro político preso o a punto de ir preso.
Sí.
O sea, no se salva nadie. Acá no hay colores políticos, ¿no? No se salvó nadie. En Perú renunció el presidente por un tema de corrupción. También, estamos en un momento crítico de cómo tratamos la corrupción política. Por suerte en Uruguay, si bien hay casos de corrupción juzgado, no están ni cerca de lo que pasa en Argentina y en Brasil. Por un tema de volumen, si se quiere, por un tema de tamaño, pero también por un tema de idiosincrasia. Por suerte no tenemos en ningún caso la violencia y corrupción que tienen Argentina y Brasil.
¿Pero eso es porque somos menos?
Yo digo por todas las razones. Porque somos menos, porque hay menos plata en juego.
Sí.
Y porque aparte, el escandaloso caso que tuvimos ahora, vinculado por ejemplo a Raúl Sendic y compañía, fíjense que no tiene casi casos de quedarse con plata. Digo, lo único es algo de la corporativa, porque estamos hablando de miles de millones de dólares en Brasil, y estamos hablando de 30 mil dólares en Uruguay.
Perdón, a veces creo que cuando se rasca un poquito, salta mucha cosa.
Acá. Bueno, acá hubo una investigación de 2 años, estaba muy a fondo, que no arrojó ningún enriquecimiento de ninguno de los procesados. Salvo de uno en particular, pero muy menor. O sea, no se trataba de algo sustantivo. O sea,
no es que desapareció 900 hablando
de. Y están en la cuenta bancaria de uno de ellos.
Claro, o
sea, eso no pasó.
Y tienen 100 millones de los 900
en una cuenta. Eso no pasó o no se probó al menos, con lo cual yo lo que no se prueba lo doy por no existente, porque si no al final es todo conjetura. Entonces, creo que en esta movida de corrupción generalizada regional está bueno que nosotros discutamos cuándo y por qué y en qué condiciones tienen que responder los políticos. Y está bueno que lo que decidamos por lo menos sea público y esté discutido. Me parece bueno que el fiscal de corte lo ponga sobre la mesa y que lo discutamos.
Perfecto.
Con relación al aumento de las penas en los delitos de corrupción, y es como todos los temas de aumento de pena, es como que está bueno ese discurso de castiguemos en forma más violenta este delito. A mí me gustaría ver un estudio científico que me dijera que si yo aumento la pena se comete menos, o en alguna medida sirve para algo. Pues no, no deja de ser otra cosa que un lindo eslogan para que me aplaudan, ¿no?
No, en otros lugares capaz que no en América, en Europa se implementó en algunos lugares y dio resultados. No
¿dónde?
Sé si Inglaterra, por ejemplo.
¿En corrupción?
Ah, ¿en no, aumento de penas, no me refería a corrupción, perdón. Aumento de penas.
Sí,
el tema no es corrupción solamente, aumento de penas general.
Yo voy a traer un audio
que
escuché el otro día, algo referido a lo que dice él, pero es en general en Singapur, que pasó hace unos años. Fue para todos.
Okay.
Corrió para todo tipo de estrato, ya sean políticos.
¿En aumento de penas? ¿Sí?
Todo.
Ah, sí,
todo.
Esto, a ver, no es una medida nueva.
Claro.
Esta etapa del libro.
Bastante estricta, ¿eh?
Sin ir a Singapur, Argentina está discutiendo un código penal nuevo. Y si ustedes se fijan, Clarín publica ayer las 20 claves del nuevo código penal argentino. Son 20 aumentos de pena y restricción de espacios de libertad. O sea, yo a veces creo que nosotros hemos perdido toda la creatividad. O sea, y como yo te diga, mira, vamos a arreglar esa computadora. Bueno, ¿y qué me vas a dar de herramientas? Un martillo. Es todo lo que hay. Arreglala, ¿eh? No, pero mira, tengo un problema de software. Y no sé, pegaré más fuerte en el martillo. A ver si empieza a funcionar mejor. Sí, pues le pegué 50 veces. Mirá, ahora no me anda el teclado y no me anda parte del mouse. Bueno, pegale un par de mazazos más. A ver si empieza a funcionar mejor. Digo, evidentemente, haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, no vamos a conseguir resultados muy distintos. Acá estuvo, en 2014, y no me olvido más, Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Sí. Vino porque él tenía algunos resultados empíricos, estadísticos, de baja de la reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? La gente que vuelve a delinquir después de que fue penada, ¿verdad? O sea, cómo le impactó la cárcel y si vuelve a delinquir. Él bajó esos números. Y le preguntaron, ¿y subió las penas o las bajó? Mire, estudié caso a caso, delito por delito. Y dice, para delitos graves, como homicidios graves, dice, la verdad, la pena importa muy poco. Me dice, porque un tipo que va a matar a alguien, por lo menos en forma pasional o en un momento no le importa mucho si va a ir preso 30-40 años, no lo medita demasiado. Ahora, alguien que por ejemplo comete un error en el tránsito o se descuidó con algo, ahí la pena impacta y los cuidados son otros. No todo es penal, aparte que es sancionatoria administrativa, él no es abogado, no es penalista ni tiene que dedicarse a esto, pero la lectura por lo pronto era interesante de que no es para todo igual, no es se todas las penas para arriba ni todas para abajo, porque acá hay mucho dogma en esto, hay toda una parte ideologizada, quizás hasta en alguna medida hasta de izquierda, que intenta decir que las penas son todas malas y que todas deberían bajar. Y hay una parte muy dura y muy conservadora que dice que todas deberían subir. Pero como todo acá es pendular, y no hay medio, siempre nos pegamos contra los bordes, es pegar a la raya, siempre de la izquierda a la derecha, nunca tenemos mediocampista para nada. Entonces, capaz que estaría bueno decir, señores, y si la solución no es absoluta, no es ni subimos todas, ni bajamos todas, ¿por qué no nos fijamos? Esta sí, esta no. Ahora, en algunos casos ya las hemos subido y no ha pegado. Le pongo el caso de la rapiña, que es el alto porcentaje de nuestra población carcelaria. La rapiña subió mucho, tiene una pena de 4 a 16 años, o sea, es enorme. Y sin embargo, las rapiñas se cometen, y se cometen, y se cometen. Entonces, a mí que no me digan que la pena baja la comisión de delitos.
Para ir cerrando, me había quedado colgado. ¿Es verdad ese vox populi de que si yo me enfrento, no sé, en el tránsito, me peleo con un legislador, me agarro a trompada, él puede, yo puedo terminar con un problema y él no, porque tiene fuero político?
No,
¿es
no,
verdad
no,
o no?
No, no.
A ver, no es así.
No es impune porque es legislador. Si él mañana, te pongo un ejemplo bien dramático, se pelea en la calle, agarra un fierro, lo parte la cabeza y te lastima, probablemente ante los fueros se lo juzguen.
Perfecto. Eso es lo que queríamos saber, porque viste que se habla mucho.
Va a demorar un poco más porque él tiene una prerrogativa que vos no tenés, pero no puede hacer lo que quiera.
Perfecto, está, perfecto. Eso, muy bien. Andrés, muchísimas gracias.
A las órdenes.
Pero por favor, 29 minutos pasan de las 6 de la tarde. Ay, sí.